También esta mañana quiero darles la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor. Ustedes se dan cuenta que mi voz ha sufrido un poco. Esto sucedió ayer sobre el techo, cuando el viento fuerte, a pesar del brillo del sol, secó el sudor. Pero igualmente confiamos en cualquier circunstancia, sea lo que sea que venga o que se vaya, confiamos en el Señor y nos ponemos a su disposición. Cuán agradecido estamos a Dios por todo, por la salvación, por la redención, por la gracia, por el privilegio de reconocer en estos días lo que Él hace según su palabra, no lo que hace la gente, no lo que hacen evangelistas, sino lo que Dios hace ahora. Hoy tenemos un día muy especial, el día de Pentecostés, un recuerdo de lo que allá sucedió, y que no sucedió una sola vez, sino que sucedió una y otra vez, donde gente se hicieron creyentes. Ahí ellos han hecho las mismas, o han tenido las mismas experiencias como al principio, como fue al principio. Y yo pienso que nosotros esta mañana la vamos a utilizar para leer una gran cantidad de escrituras bíblicas, para que los últimos, las últimas dudas sean quitadas y recibamos claridad sobre ello, lo que realmente es el bautismo espiritual y cómo uno lo vive y qué efecto trae consigo. El que ya es creyente desde hace tiempo, él sabe cuántas diferentes interpretaciones y pensamientos hay sobre ello, pero yo creo que puedo decir que nosotros en este sitio ni nuestros propios pensamientos o los de otros presentamos, sino que dejamos que Dios venga a hablar. Solamente lo que Él ha dicho en su palabra es válido y todo lo demás pasa por un lado de Él. Solamente lo que viene de Él también lleva de regreso hacia Él. Y las experiencias, las cuales fueron hechas al principio, deben al final ser las mismas necesariamente. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En lo que hace Dios, nada absolutamente puede cambiar. Quiero rápidamente ir al Salmo que nos ha sido leído, el Salmo 123, el cual creo que no fue leído hasta el final, o quizás sí, pero igual en el verso 3 dice: Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Nosotros tomamos con gusto el menosprecio por el Señor, pero en ese menosprecio queremos vivir las bendiciones de Dios. Con gusto tomamos un camino de espinas e empinado, pero queremos que el Señor en ese camino ande con nosotros. Queremos tener la certeza de que la dirección es correcta, que la enseñanza es correcta, y como lo escuchamos ayer claramente, que nuestras vidas sean llevadas a concordar con Dios. Y qué bonita la comparación de ayer en la noche, si lo puedo mencionar rápidamente ahora, de la predicación del hermano Branham. Una oveja es una oveja y no puede hacer ninguna otra cosa. Y aquí está el misterio o el secreto. Él dijo, y eso es así, una oveja se limpia a sí misma. Y quien ha trasquilado alguna vez a una oveja o ha mirado, como yo lo he hecho frecuentemente, mientras más por la lana uno se acerca a la piel, más clara y pura es. Eso lo deben ver ustedes una vez. Nosotros aquí ya hemos trasquilado, raspado ovejas. Y es como que si estuvieran lavadas frescamente. Y exteriormente pudiera ser que se haya ensuciado un poco con el polvo, suciedad en el establo, etc. Pero mientras uno se acerca más a la piel, como renacidas, muy puras. Para mí, eso fue algo glorioso. Cuando yo lo escuché ayer, en la noche, en la comparación, y quizás seamos echados en el establo, y con ello quizás nos hayamos ensuciado, o ensuciados con algo. Pero esto se los digo, si ustedes llegan hasta el final, se darán cuenta que hemos sido limpiados, más limpios que la nieve. Por fuera puede ser que hayan ciertas arrugas o manchas, pero en lo profundo la cosa está limpia. Y si vuestros pecados fueran rojos como la sangre, serán hechos blancos como la nieve. Y si son escarlata, serán como la nieve. Eso está en la Santa Escritura. Y lo mismo, también lo escuchamos de la paloma, que no necesita tomar un baño o preocuparse por ello, sino que eso sucede desde adentro para afuera. Dios cuidó de eso. Creamos nosotros en estos días, bajo el anuncio de la palabra, tener experiencias así con Dios, que nuestro ser concuerde con el ser o el sentir del Espíritu, y que tomemos parte de la naturaleza divina, que nuestro ser sea de la misma naturaleza que Jesucristo. Y eso lo hemos escuchado también frecuentemente. Por sus frutos los conocerán. Y porque justamente en nuestro tiempo hay tanto carismáticos y sucede tanto, lo cual es dicho que es del Espíritu, aunque se anda en las diferentes direcciones, los verdaderos creyentes entonces han recibido un poco de temor y dicen, ¿es la cosa correcta? ¿Es la cosa verdadera o no? ¿O es producido por hombres? ¿Es la atmósfera artificialmente hecha? ¿O es el Espíritu de Dios el que está obrando allá? Hay diferentes preguntas y yo deseo ya leer en la carta de Corintios para mostrarles que allá donde otro evangelio es anunciado, también otro espíritu está obrando, pero donde la verdadera palabra, el verdadero evangelio es predicado, ahí el verdadero espíritu puede estar obrando. De una misma fuente no puede salir dulce y amargura al mismo tiempo. Cada falsa predicación viene de una falsa inspiración. Y esa falsa inspiración viene de una fuente totalmente diferente. Entonces, ahí donde el verdadero evangelio es anunciado, como fue anunciado en el cristianismo original, ahí el Espíritu de Dios está obrando. Pero ahí donde otro evangelio y otro Jesús es predicado, aquel el cual Pablo predicó, hay otros espíritus obrando ahí. Vamos a entenderlo claramente para que aquí toda duda y toda incredulidad y toda incertidumbre sea quitada y recibamos completa claridad. Y yo, con intención y por las traducciones, leeré y hablaré lentamente, pero por favor, dejen que la palabra entre profundamente en sus almas. 2 de Corintios 11, a partir del verso 4.
2 Corintios 11, capítulo 11, verso 4.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y después Pablo pasa factura con los falsos trabajadores en el reino de Dios. ¿Saben ustedes que nuestro Señor hizo la exhortación de lo que trata de los últimos días, de que ambas cosas serían tan similares al final que si fuera posible, pero gracias a Dios que no es posible, pero si hubiese sido posible, incluso los creyentes, los escogidos, serían engañados. La falsedad o falsificación tiene que ser al final tan parecida, pues de otra manera uno se diera cuenta rápidamente. Yo estaba en una reunión carismática y ahí tenían la pancarta Jesús es el Señor y se escucha muy bien la cita cuando es leída. Entonces da una buena impresión, pero así no está escrito en la Biblia. En la Biblia dice, todo el que reconoce que Jesús es el Señor, no solamente Señor, sino que el que pueda decir por el Espíritu, Jesucristo es el Señor, es el Señor, entonces Él es Dios. Si Él es Dios, entonces Él es el Señor. ¿Saben ustedes de lo que se trata hoy? ¿Quién no dice hoy, Jesús es Señor, Jesús es Señor? Pero para nosotros, Él no es solamente Señor, sino que Él es el Señor, el que creó el cielo y la tierra. Él es Dios revelado en cuerpo humano. Y por esa verdad estamos agradecidos. Y les voy a leer para ello la palabra de Romanos 9, para que sepan que Jesús Pablo predicó. Romanos 9, aquí leemos a partir del verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es el Jesús de la Biblia, Emmanuel, Dios con nosotros. En Él habitó la plenitud de la Deidad corporalmente. Para ello quiero leer en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se dan cuenta ahora de lo que se trataba para Pablo cuando él tuvo que escribir a los corintios, los cuales primero fueron bendecidos por el Espíritu tan grandemente y tenían todos los dones del Espíritu, no hay ninguna otra iglesia en aquel entonces en la cual Pablo escribiera así sobre dones espirituales como a la iglesia de los Corintios, en especial el capítulo 11 y el 14. Y después él tuvo que darse cuenta que había una desviación en otra dirección. Y él entonces dio la amonestación, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, como nuestros hermanos al principio anunciaron a Jesús, ellos sabían que Él era Dios revelado en forma humana. Ellos escucharon a Él decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Ellos conocían esa escritura bíblica y lo sabían por la revelación. Pues nuestro Señor dijo, y todavía habla hoy, Padre, te doy las gracias de que tú esto lo escondiste a los sabios, pero lo revelaste a los niños. Para que podamos avanzar, por favor, tengan en memoria y en el corazón que ahí donde otro Jesús es anunciado como otra persona, no como el verdadero Dios, otra persona, otro Jesús, ahí tienen otro evangelio y ahí está obrando otro espíritu. Pero si el mismo Jesús, el mismo evangelio, si todas las cosas son predicadas exactamente así como fue predicado o como fueron predicadas al principio, entonces ustedes no necesitan tener ningún temor de que algún otro espíritu pudiera estar obrando. Ahí donde la sangre del Cordero está y el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, ahí no hay ningún espacio para algún otro espíritu. Ahí el Espíritu de Dios obra en medio de ellos, los que confían en Dios, en el Señor. Yo espero que nos ayude esto para quitar toda duda y encomendarnos a Dios y rendirnos a Él y ser bautizados con Espíritu y fuego. Leemos ahora en Hechos, capítulo 2, Hechos 2, del verso 1 al 4, la palabra muy conocida. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nos damos cuenta que aquí el Espíritu de Dios estaba obrando. Ninguna persona tuvo que ayudar a eso. Nadie movió la cabeza del otro y le dijo, habla, habla, habla. No. Esos vasos vacíos, esos creyentes en espera, estaban abiertos ante Dios con la expectativa o la espera de recibir lo que Dios había prometido. Ellos realmente recibieron algo. O sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una sustancia divina, no es una idea. Es la vida, es vida de Dios, la misma vida que estuvo en Cristo. Regresó a la iglesia en el día de Pentecostés. No fue una idea, sino que fue el regreso de la vida divina en los redimidos de Dios. El hermano Schmidt me permitió quitarme el saco. Espero que ustedes también me lo permitan. Y si nosotros nos profundizamos en esta palabra y recibimos un hambre de vivir a Dios de la misma manera, no de copiar algo, sino de recibir por Dios. Y yo les pregunto con sinceridad, ¿tienen ustedes la convicción de corazón de que Jesucristo todavía hoy bautiza con Espíritu y fuego? Amén. ¿Es esto válido todavía hoy? ¿Es Él todavía el mismo hoy? Él tiene que ser el mismo. Él no puede cambiar. Gente, circunstancias, tiempos cambian, pero Él permanece el mismo ayer, hoy y el mismo por toda la eternidad. Si nosotros creemos que Él todavía hoy bautiza con Espíritu y fuego, entonces vamos a dar un paso más adelante. ¿Quién cree que Él lo puede hacer hoy? Hoy, aquí en este sitio, que nosotros hoy tengamos una experiencia, una vivencia sobrenatural, sin propio esfuerzo, pero en que nosotros nos encomendemos a Dios y nos rindamos a Él completamente y nos pongamos a su disposición para que Él haga con nosotros o pueda hacer con nosotros lo que Él desee. Y una cosa debemos dejar decirnos y lo debemos esperar así, que a un bautismo espiritual está atado o están atados cosas sobrenaturales. Pueden ser visiones, profecías, hablar en lengua. Todo bautismo espiritual está unido a un fenómeno sobrenatural, un fenómeno el cual tú no obras, pero del cual tú tomas parte, pues tú te pones a disposición. El Espíritu de Dios viene en ti, entra en ti, y entonces así se revela a través de ti. Aquí se nos dice y se nos muestra que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El hablar sucedió a través de la boca de los creyentes. Dios, la lengua de los creyentes, las tocó con el fuego del Espíritu y las iluminó y dio la unción para ese fuego. Y entonces, así, las grandes obras de Dios puedan ser anunciadas. Vamos en el mismo capítulo a leer a partir del verso 11. Sí, los dos versos, el 11 y el 12. Hechos, capítulo 2, verso 11 y 12. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hasta aquí esta escritura. Ustedes pueden leerlo y darse cuenta y contarlo. Habían 16, 17 diferentes nacionalidades reunidas allá, medos y persas y elamitas. Aquí mencionamos algunos. Y entonces dijeron, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí sucedió un milagro doble. Dios, a aquellos los que hablaban de forma sobrenatural, les dio lo que debían decir y en qué idiomas, y el mismo Dios lo guió así, de que todos los que escuchaban cada uno lo que era dicho a través del Espíritu lo pudieran entender en sus propios idiomas. Dos milagros. Un milagro entre los que hablan y en la segunda, y el segundo entre los que escuchaban. Cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar, entonces suceden milagros con los que hablan y con los que escuchan. Entonces la conexión entre los que hablan y los que escuchan es establecida. Y también hoy, si ustedes son de Dios, escucharán la voz de Dios, la escucharán de forma clara, y ustedes no necesitarán que les sea interpretada, pues ustedes serán enseñados por Dios. Déjenme seguir leyendo aquí en el mismo capítulo, a partir del verso 14, donde Pedro da la declaración con las siguientes palabras. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento no solamente sobre el derramamiento del Espíritu Santo se habló, no solamente la promesa fue dada, sino que fue además descrito lo que esa promesa, cuando se cumpliera, lo que conllevaría, lo que contiene en sí y lo que sería revelado a través de ello. Visiones, revelaciones, profecía, así lo hemos leído aquí. Cosas sobrenaturales hace Dios cuando Él bautiza con Espíritu Santo y fuego, y nosotros esperamos simplemente, o lo esperamos simplemente porque Dios es un Dios sobrenatural y Él desea revelarse a nosotros de forma sobrenatural. Pero por supuesto que debemos de confiar en Él, en eso completamente. Y si es por Dios, entonces no hay temor. Nuestro Señor dijo: si ustedes siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos os dará al Espíritu Santo a aquellos los que se lo pidan? Y si nosotros, que somos malos, no le ofrecemos una piedra o una serpiente o un escorpión en vez de pan a nuestros hijos, eso lo sabemos nosotros ya como padres terrenales, entonces mucho menos Dios. Él dará aquello por el cual le pidamos sinceramente. Y además tenemos la promesa sobre la cual nos podemos parar y apoyar. Yo pienso ahí en el pensamiento el cual el hermano Branham ayer expresó. Él dice, o dijo simplemente, relajarse en la presencia de Dios y no venir ante Dios en una forma tensa o situación o atmósfera, sino simplemente con alabanza y agradecimiento abierto ante el Señor. Y la mayoría de los bautismos espirituales que yo he vivido personalmente sucedieron ahí donde la gente recibieron la certeza de salvación y alabaron la sangre del Cordero y dieron las gracias una y otra vez por la redención Y en ese agradecimiento siguieron adelante hasta que el Espíritu de Dios los llenó y ellos entonces hablaron en otros idiomas, o sea, lo que sea que haya venido. Pero no fue ahí donde con el puño se golpeaba a la silla. Ahí no, ahí había tensidad, ahí no era correcto. Pero allá, de forma relajada, se vivía la redención y la certeza de salvación es recibida. Y yo no sé si esta pregunta cuadra aquí entre nosotros, pero sí me gustaría saber si nosotros todos realmente sabemos de un día en nuestras vidas donde oramos hasta que la certeza de salvación recibimos. No que alguien nos lo diga, sino el Espíritu de Dios dio testimonio a tu espíritu que tú te hiciste un hijo de Dios. ¿Quién ha vivido el gozo de la salvación, que te alegraste y gozaste y adoraste de todo corazón, sin duda y sin propio esfuerzo? Amados, créanme, debemos vivir a Dios en todas las cosas, así como a Él, nuestros hermanos y hermanas, lo vivieron al principio. Yo todavía tengo la carta sobre mi escritorio de una preciosa hermana que hoy está presente aquí. Ella escribió muy preocupada: hermano Frank, todas esas predicaciones que hemos escuchado y que hemos leído, ¿qué han podido lograr en nosotros? Y eso yo me lo pregunto también. La palabra de Dios, ¿qué ha podido lograr en nosotros? Quiera hoy ser un día como Pedro lo vivió en la casa de Cornelios, que la gente se haga creyente y sean justificados y reciban el perdón y la certeza de salvación, que incluso el Espíritu Santo caiga y nos pudiera llenar a todos. Por favor, quiten toda incredulidad, toda incertidumbre y toda duda, pónganlo a un lado. No miren o piensen en las cosas que transcurrieron falsamente o se hicieron falsamente, sino que cree de corazón que Dios es capaz de reparar todo daño y darnos lo que necesitamos hoy. El Señor es el mismo. Él bautiza con espíritu y fuego. Y yo hace años viví eso con cientos de personas que fueron bautizadas espiritualmente. Y cuando el tiempo entonces vino de traducir el mensaje y llevarlo, entonces, claro, el peso principal se puso sobre el anuncio o la predicación. Pero yo pienso que nosotros creemos que el anuncio debe hacerse de forma equilibrada y debe contener todo, que no puede faltar nada, porque imagínense que sucediera que el Señor regrese y yo tuviera que aceptar el reproche de vuestra parte de que ustedes no estaban preparados y no estaban listos y que no hayan vivido la perfección. Entonces, no solamente todo el esfuerzo hubiese sido en vano, sino que sería la decepción más grande en nuestras vidas. Y yo eso no me lo puedo permitir, ni ustedes tampoco. Ustedes han escuchado la palabra en pureza y claridad. Y realmente ahora está todo de nuestra parte, de que vengamos a la presencia de Dios sin ninguna duda y que dejemos realmente todo detrás de nosotros. Y que nosotros entonces solamente miremos a la cruz y al crucificado. Y como yo dije hace un momento, la forma más rápida para recibir la conexión es ahí donde Dios la ha establecido, hacia nosotros, o sea, a través de la cruz en Gólgata, a través de la sangre derramada del Cordero. Cuando la sangre fue derramada, Dios se reconcilió con la humanidad. Ahí Dios trajo paz a los que están cerca y a los que están lejos. Él quitó la enemistad y regaló reconciliación. Y Pablo lo resumió así: Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Ahí encontramos nosotros la conexión hacia Dios de la forma más rápida. Si nosotros tenemos entre nuestros ojos la cruz y la sangre derramada del Cordero, a través de la cual fuimos redimidos. Y esto también quiero decirlo. Yo estuve pensando, cuando el hermano Branham hizo la comparación, allá en ese restaurante, primero vio a todos los demás y los juzgó, así como se escucha, y de repente él vio una visión. Y vio algo como una neblina, y él mismo se vio en esa visión, se vio hacer muchas cosas que no eran correctas ante Dios. Y entonces vino sobre él: yo te he perdonado todas estas cosas, y tú quieres contárselas a ellas o tomárselas en cuenta. Piensen, si Dios, incluso un profeta, le puede mostrar que él hizo cosas las cuales no le agradaron a Dios, y que él también se hizo culpable igual que todos los demás. ¿Qué hizo Isaías cuando él fue transportado a la presencia de Dios? Él clamó y dijo: Señor, yo soy un hombre con labios inmundos y habito entre un pueblo con labios inmundos. Y entonces uno de los querubines tomó un carbón del altar y tocó sus labios. Pensemos en eso, que nosotros todos nos hicimos culpables, pero no solamente eso, sino que vamos a pensar en eso de corazón y creerlo, que el acta de los pecados y de todas las culpas fue roto y que fue puesto sobre el Cordero de Dios. Vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53. Él tomó para sí toda nuestra condenación. Él llevó nuestras enfermedades. Él tomó para sí nuestros dolores. El pecado y todo lo tomó para sí. Por eso Él se vio así tan desfigurado. ¿Han ustedes visto ya gente enferma, realmente enferma? ¿Cómo se ven desfigurados o cómo pueden verse desfigurados por la enfermedad? Y si nuestro Señor está escrito en Isaías 53 que no había parecer en Él ni hermosura para que le deseemos, no, sino que escondieron de Él su rostro. Así fue su apariencia, no más como el de los hombres o hijos de hombres. Es que está escrito en Proverbios o es en Cantares, el más bonito entre miles. Ninguno tan amoroso y hermoso como tú, pero en el camino hacia Gólgata, en ese camino donde entonces llegaría a la crucifixión, ahí la culpa de todo el mundo, el pecado de todos los pecadores, la enfermedad de todos los enfermos fue puesta sobre él. Como él se vio ahí, nos lo podemos imaginar. Él llevó todo esto por nosotros. Amados, la redención tuvo un precio para Él, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre del Cordero. Hemos sido nosotros redimidos. Y si nosotros nos podemos transportar a la situación de que nosotros sin Dios y esperanza y bajo la condenación estábamos sobre esta tierra, y que Dios entonces tuvo misericordia de nosotros y su gracia la regaló a nuestras vidas, ¿qué entonces sucede en nosotros? un quebranto interno, un arrepentimiento o conversión. Un arrepentimiento como primero. Nos duele que nosotros fuimos culpables de que el Señor tuvo que andar ese camino. Y al mismo tiempo le damos las gracias a Él por ello, de que Él haya andado ese camino para pagar el precio una vez y para siempre por nuestra redención. Precioso corazón, no trabajes más en tu propia redención. Entra en el reposo de Dios. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Nuestro Señor dice todavía hoy: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo os haré descansar, os daré reposo para vuestras almas. Todavía hoy podemos vivir a Dios. Regresemos a nuestro texto sobre la experiencia de Pentecostés, pero pertenece todo conjuntamente al Viernes Santo, o sea, la crucifixión, la resurrección, la ascensión al cielo, el derramamiento del Espíritu Santo. Todo es una parte del gran plan de salvación de Dios con nosotros. Y no podemos decir, esto lo tomo y lo otro no lo necesito, sino que todo el completo evangelio, toda la salvación, la redención, los redimidos tienen un derecho de vivir todo y de recibir todo lo que el Redentor adquirió para nosotros y nos puso a disposición. Leamos esto ahora en Hechos 2, versos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Lo han leído todos? Está primero la revelación de Dios en el Hijo, en la carne, en un cuerpo humano. Y después la revelación de Dios en el Espíritu Santo. Y Jesús es aquel el cual aquí sobre la tierra recibió al Espíritu Santo en su cuerpo carnal. Y se los voy a leer. Son cosas las cuales simplemente debemos saber para saber cómo las escrituras individuales deben ser ordenadas. En Mateo capítulo 3, Mateo 3, a partir del verso 11 está escrito: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo hemos escuchado. Y con eso concuerda cuando Jesús culminó la obra de la redención y 40 días estuvo enseñando a sus discípulos y después con manos levantadas los bendijo y mientras Él los bendecía fue tomado arriba al cielo. Entonces Él recibió el Espíritu o lo puso a disposición. Voy a leerlo mejor en la Biblia para que no escuchen mi propia formulación. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Si quisiéramos entrar en este tema, entonces pudiéramos estar mañana a esta hora todavía aquí. Pero solo algunas escrituras bíblicas desde la memoria. Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros para que nosotros podamos orar y decir, Abba Padre. Se trata de la adopción de hijos y de la relación Padre e hijos. Dios en Cristo, el Hijo, Él hizo el principio de esa nueva creación divina. Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué está escrito? La promesa del Padre. ¿Por qué no está la promesa de Dios? ¿Por qué? Y se los voy a leer. La promesa del Padre, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué debía suceder aquí? Así como Jesús, en la carne, como Hijo de Dios, recibió el Espíritu después que fue bautizado y dijo, como Hijo de Dios, como primogénito entre muchos hermanos, es necesario que cumplamos con toda justicia cuando Juan lo bautizó. Y entonces el cielo se abrió y el Espíritu bajó en forma de paloma. ¿Y de qué se trataba ahí? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren, en los ojos de Dios, Dios a nosotros, desde antes de la fundación del mundo, en Cristo nos escogió y nos predestinó para que seamos hijos e hijas de Dios. Pero ahora Él, como Hijo, debía recibir el Espíritu para poder dárselo a todos los hijos e hijas de Dios. Y nosotros nos hemos hecho hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Una unción la reciben muchos. Pero ese Espíritu Santo, el cual reciben los hijos de Dios, el guía en toda verdad. Ese no es solamente una unción, sino que es el Espíritu de verdad que guía en toda verdad. Y sigamos leyendo en Mateo 3, a partir del verso 13. Mateo 3, a partir del verso 13. Para que ustedes sepan que así está escrito. Y así sucedió. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Entendemos de lo que se trata? En este sitio, ya lo hemos enfatizado frecuentemente, en Jesucristo, Dios hizo el comienzo de una nueva creación divina, espiritual. Él es el segundo Adán. Y así como en el primer Adán todos mueren, así en Cristo todos son vivificados, los que creen de corazón en Él. Y por el renacimiento, nosotros nacemos en el linaje divino. La Escritura dice, porque somos linaje divino. Nosotros no somos solamente linaje humano. Si hemos renacido, tomamos parte de la naturaleza divina y somos el linaje divino, reyes y sacerdotes de nuestro Dios y Padre, porque para eso hemos sido predestinados. Y así como Jesús anduvo el camino de la obediencia, obediente hasta la muerte en la cruz, para que la primera desobediencia que tomó lugar en el jardín del Edén, para quitarla, eliminarlo, Él fue obediente, obediente hasta la muerte en la cruz. El camino de obediencia y el camino de fe es también tu camino y mi camino. No hay ningún camino de fe sin obediencia y ningún camino de obediencia sin fe. Esas dos cosas uno las tiene que conectar o unir. Abraham creyó a Dios y le obedeció. Él hizo lo que Dios le mandó hacer. Toma a tu único hijo, al que tú amas, y ofrécemelo como sacrificio en el lugar que yo te mostraré. Jesús fue obediente. Y cuando Él fue bautizado, el cielo se abrió y vean, el Espíritu vino sobre Él para hacer el reclamo en el cuerpo terrenal. Pues la Santa Escritura dice que Él fue encontrado igual que nosotros. Él comió y bebió, Él se cansó, Él se debilitó, Él durmió, Él fue hombre entre los hombres. Exteriormente era un hombre, pero en el interior era Él Dios, Dios revelado en forma humana. Y eso debemos verlo muy claramente. El caparazón fue un caparazón humano y ahora vino el Espíritu para reclamar el cuerpo. E igualmente así, el Espíritu de Dios debe venir sobre nosotros y venir en nosotros para que a través del poder del Espíritu también este cuerpo terrenal pueda ser transformado. Porque así está escrito, cuando el poder de aquel que resucitó a Jesús de los muertos habita en vuestros cuerpos mortales, también ellos serán vivificados. Es necesario absolutamente para tomar parte de la transformación y del rapto que el mismo bautizo espiritual sea vivido por nosotros, así como en aquel entonces fue vivido por los creyentes. Y si no fuera así, o es así, entonces nos quedaremos. Y esto pudiera ser una palabra muy fuerte, y quizás alguien diga, ¿es eso todavía un mensaje agradable? El mensaje agradable no está compuesto de partes de verdades, las cuales nosotros las ponemos a un lado, las tomamos como ciertas, sino que el completo evangelio pertenece o está compuesto por todo lo que pertenece a ello. Y si son verdades individuales, así todas deben de cuadrar en el completo concepto de Dios y ser añadidas y vividas en la iglesia. Yo leí lo escrito por un sacerdote evangélico sobre el bautismo bíblico y él casualmente tomó la palabra de la carta a los Corintios donde Pablo escribió que el Señor no me envió a bautizar y me alegro que no he bautizado más que a él o al otro, creo que él menciona a dos, tres personas. Y este hombre entonces toma esa cita para demostrar lo insignificante que es un bautismo así. En vez de tomar a todas las otras escrituras, él toma una y la saca, quizás también la del ladrón en la cruz, el cual no se bautizó porque no tuvo ninguna oportunidad para ello. E igualmente es así lo que tiene que ver con el tema del bautismo espiritual. Hay gente los cuales entonces sacan escrituras, las cuales tienen muy poco que ver con la cosa en sí, y ellos escriben y hablan por un lado de Dios. Pero nosotros estamos agradecidos de que en este sitio nosotros no tengamos que rendir cuenta a alguna denominación o institución, sino que abiertamente y libremente podemos anunciar todo el completo consejo de nuestro Dios, así como Él fue anunciado en el cristianismo original. Y a eso pertenece también el bautismo espiritual. Si ustedes me lo creen ahora o no, pero si el Espíritu no hubiese venido sobre ese caparazón, sobre ese cuerpo humano que conocemos como Jesucristo, entonces la resurrección no hubiese podido tomar lugar. El reclamo tuvo que haberse hecho en el cuerpo. No se trata del alma. Tu alma no ha sido salvada en Gólgata. No estamos hablando de la salvación del alma. La sangre ya hizo su parte. ¿Lo entiende? Si se trata de perdón, entonces el perdón no está en el bautismo espiritual, ni tampoco en el bautizo en agua. El perdón de los pecados está en la sangre del Cordero. Lo hemos entendido. El perdón, la redención, la reconciliación, la salvación, la gracia, todo nos fue regalado por la sangre del Cordero. Pero después se sigue adelante. Entonces, eso significa que fue vencido el pasado y el acta de las culpas fue roto, pero ahora el Espíritu de Dios comienza a hacer la renovación en nosotros, el nuevo nacimiento. Y entonces, cuando eso sucede, entonces aumenta el hambre también en nuestras almas de ser llenos con el poder de lo alto. Y ese poder de lo alto tiene realmente diferentes campos. Como primero, para el ministerio. Los hermanos en el cristianismo original fueron llenos o investidos con poder de lo alto, con el poder del Espíritu, para poder continuar el ministerio de Jesús según la palabra de la Escritura. Las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis. Eso lo dijo el Señor, y eso debía suceder en que Jesús de forma clara dijo, permanecer en Jerusalén. Con otras palabras, no salgan así nada más, sino que esperen aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y entonces ustedes seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el final del mundo. Pero si se trata de que nosotros seamos o queremos ser raptados, entonces no se trata solamente de los hermanos que sirven a la palabra, sino que tiene que ver con todos los creyentes. Pues como acabamos de decir, en el derramamiento espiritual hay una gran multiplicidad de dones y frutos y tareas y ministerios, enseñanza, consolación. Es tan diverso y múltiple lo que el Espíritu de Dios en los creyentes que Él ha llenado obra. Pero en especial sobre el rapto. Hay algunas escrituras las cuales son tan claras de manera de que nadie puede dejar de verlo o interpretarlo de otra manera. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios 1, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo hemos escuchado todos. Aquí el Espíritu de Dios no es solamente poder o unción, sino aquí se trata del sellado. Y sellados serán solamente aquellos los cuales la palabra de la verdad la creen, que la reciben, la toman y que pertenecen a la semilla, simiente divina, los cuales no contradicen la verdad ni la resisten, sino que se dejan guiar por el Espíritu en toda verdad, según la palabra de la Escritura. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y entonces también la otra palabra, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amados, si nosotros pensamos que el regreso de Jesucristo está cerca, entonces debemos de saber cuán serio se ha hecho el tiempo y cuán importante es nuestra experiencia con Dios, o sea, el bautismo con el Espíritu Santo. Yo no quiero explicar aquí todo en detalle ahora. Para algunos, los que no creen la palabra completamente, el derramamiento del Espíritu puede ser solamente una unción, una investición con el poder de lo alto, pero no un sellado. Sellados serán solamente aquellos los cuales fueron de propiedad eterna de Dios y son y lo serán eternamente. Pues hay aquellos a los cuales el Señor les tendrá que decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ellos dirán, Señor, no hemos hecho grandes milagros en tu nombre, hemos echado demonios y profetizado y enfermos sanados. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la iglesia del Dios vivo, realmente se trata de que cada anuncio, cada enseñanza sea dada de forma equilibrada, de manera de que todos se puedan comprobar en ello. Y dale gracias a Dios si en ti no hay ninguna contradicción cuando la palabra es predicada. Pero si se siente un rechazo interno, entonces pídele a Dios que Él lo quite de ti. Ábrete completamente. Permite que la palabra y el Espíritu entren. Nosotros creemos que la palabra y el Espíritu obran conjuntamente en el grupo comprado por la sangre. En una parte del profeta Isaías dice, Él me envió, o Él envió su palabra y los sanó. Hay diferentes expresiones, las cuales todas tienen una meta, o sea, de que los verdaderos creyentes, llevarlos tan lejos, de manera de que estén preparados para el día glorioso del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Él fue nuestro ejemplo, aquí sobre la tierra, en la carne, obediente, se dejó bautizar y el cielo se abrió y el Espíritu bajó. Él, el primogénito, recibió el Espíritu y lo derramó sobre todos los primogénitos, hijos e hijas de Dios. Y entonces tenemos la prueba de la adopción de hijos, como está escrito, y todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, o sea, aquellos los que creen en su nombre. Aquí, en Efesios, capítulo 4, está escrito en el verso 30, Efesios, capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados para el día de la redención. Y nosotros ahora pudiéramos ir a Romanos capítulo 8, donde Pablo escribió e informó de que toda la creación desea el ser liberado de lo pasajero. Romanos 8. Aquí leemos primero el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es la palabra de Dios. Nos damos cuenta qué importante es. Lo digo una vez más. No para recibir vida eterna. Vida eterna recibe todo aquel el cual se hace de corazón creyente en Jesucristo nuestro Señor. Según la palabra de la Escritura, Juan 5, 24, una escritura amada por el hermano Branham. Déjenme leérselo. Juan 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna la recibimos por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Pero aquí se trata de más. Se trata no solamente de tener vida eterna, sino de ser transformados, de ser raptados. Esto mortal debe de vestirse de inmortalidad. Esto pasajero debe de vestirse en eterno. Nosotros no queremos solamente ser salvos una vez, sino que queremos pertenecer a la novia, queremos tomar parte de la resurrección. Queremos estar ahí cuando el Señor venga y vean qué tan claro está escrito. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces es importante que lo vivamos. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces lo pueden leer todo, pero yo voy a ir ahora al verso 23. Y no solo ella, o sea, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Él, el primero. Nosotras, las primicias. El Espíritu es el primer don, el don que es dado a los primeros. O sea, él es el mismo Espíritu el cual llevó el Hijo de Dios en sí, es el mismo Espíritu el cual llevan todos los hijos e hijas de Dios. En aquel entonces, Pablo dijo en Efesios 5, aquí hay un gran misterio en relación a Cristo y la iglesia, carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Qué somos nosotros? Somos palabra de palabra y espíritu del espíritu. Nos hemos hecho uno con Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y después dice aquí que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra alma ha sido redimida. Ella no puede hacerse anciana, ni puede morir más. Hemos recibido vida eterna, pero lo que tiene que ver con el cuerpo, no hay ninguna diferencia si creyente o incrédulo. Todos se hacen mayores, todos se hacen grises o pierden sus cabellos y un día deben de morir todos, sean creyentes o incrédulos. Eso no juega ningún papel. Ese es el transcurso de la vida. Pero los que se fueron antes que nosotros, ellos esperan por el día glorioso, por la mañana gloriosa, cuando Jesús regrese a tomar los suyos para el hogar. Y nosotros, los que al final del tiempo vivamos, los que ahora contamos con el rapto. Y yo esto quiero escuchar la confirmación de vuestra parte una vez. ¿Creen ustedes realmente que Jesucristo en esta generación regresará? Amén. Yo lo creo. Y yo soy sincero en eso. Ustedes, los que me conocen desde hace años, saben que yo de vez en cuando he dicho que todavía no hemos llegado a eso según la profecía bíblica. Pero si ustedes me preguntan hoy, yo tengo que decir que está cerca, muy cerca, está ante las puertas. Y si me preguntan, ¿puedes expresarlo en tiempo? No, eso no lo puede hacer ninguna persona y Dios tampoco quiere que sea hecho. Pero yo tengo la convicción de que nosotros podemos contarlo con una mano. Yo tengo la convicción de que nosotros ahora apresuradamente avanzamos al final y las cosas que deben suceder van a suceder una tras la otra, sea en lo político o sea en el campo económico o en la iglesia. Ustedes saben cómo las cosas están sucediendo. Y porque pienso en eso ahora, ustedes ayer en la noche escucharon que el hermano Branham dijo del auto que él vio, el cual no necesitaba ser manejado más. Y ahora, feria en Hannover, fue mostrado y fue ilustrado con todo. Y entonces dice aquí, este auto ha aprendido a ver, ha sido probado. Y el 90% de las autopistas en Alemania son adecuadas para eso. Y la gente no necesita más manejarlo, sino que se pueden cruzar las piernas y hablar unos con otros. Para mí, una señal, cuando yo la escuché en la radio, mi corazón comenzó a golpear un poco más rápido. En 1933, el hermano Branham lo vio y ahora el auto en Hannover, hace como 4 semanas, fue mostrado. Estamos muy cerca del final. Y yo se los digo abiertamente en este domingo de Pentecostés. El hermano Branham dijo en aquel entonces, yo vi una mujer hermosa sentada sobre un trono, decorada gloriosamente, pero cruel en su corazón. Y después, sin que él recibiera una revelación de eso, él escribió al pie de la página, seguramente la Iglesia Católica Romana. Si ustedes supieran lo que sucede en los círculos religiosos, y si ustedes leyeron los últimos informes de que un obispo protestante en nuestra nación dijo, nosotros los protestantes debemos quejarnos de que no tengamos el rosario y confesionarios. Si ustedes supieran, o si nos diéramos cuenta de cómo todo sobre el ecumenismo va en dirección a Roma, cómo todo es devorado, y entonces en el medio de todo, el llamado divino, mi pueblo, salid de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. Toda la completa masa son arrastrados, están cegados. Yo desearía que los sacerdotes evangélicos de nuestro tiempo leyeran solamente un prefacio del principio hasta el final. El prefacio o prólogo de Martín Lutero sobre el profeta Daniel. Y más que eso no necesitan leer. El prólogo antiguo sobre el profeta Daniel por Martín Lutero. Y yo desearía que se encontrara por lo menos un sacerdote evangélico que lo imprimiera y se lo enviara a todos sus colegas. Entonces se debe hacer la pregunta si los luteranos de hoy todavía son luteranos. ¿Me entendieron? Yo solamente quise hacer una comparación. No solamente el primer amor se ha perdido, sino que se hace tanta política religiosa en todos los campos. Ustedes lo escucharon ustedes mismos. Ellos están llamando por una economía mundial, por un sistema monetario, Banco Europeo, Unión Europea, todo, amados, ha ungido Dios nuestros ojos, lo podemos ver, podemos escuchar, tenemos una vista para la profecía bíblica o no lo tenemos. Gracias a Dios que la hemos recibido, pero como dije, en estos días no podemos hablar sobre todas esas cosas. Disculpen que las he mencionado. Quiero leer dos escrituras bíblicas más en el Hecho de los Apóstoles. Uno es en el cual Pedro, aquello lo que sucedió en la casa de Cornelio, lo defendió, y después sobre el informe que él da. En Hechos, capítulo 11, Hechos capítulo 11, del 15 al 18, aquí está escrito lo siguiente. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Se dan cuenta? Pongan en sus memorias esta expresión. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu cayó sobre los convertidos igualmente como aquellos al principio. Y en Hechos capítulo 15, a partir del verso 6, leemos: Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Se dieron cuenta? Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No diferente. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Si Dios en aquel entonces, entre los convertidos en Jerusalén, o en el aposento alto, entre los que entraron nuevos, si Él no hizo ninguna diferencia, entonces, ¿debe Él hoy, o hará Él hoy una diferencia? Pero escuchen lo que aquí es enfatizado. Purificando por la fe sus corazones. Queramos tomarlo así con fe, que Él nos ha purificado. ¿Lo pueden creer? Y entonces pueden creer también otra cosa. Entonces pueden creer incluso, como lo escuchamos en la comparación, de que si nosotros somos ovejas de su redil, que entonces también, si algo se ha ensuciado, una limpieza toma lugar, según la Escritura, que el que lo ha conocido a Él se purifica a sí mismo igual como Él es puro. Una purificación ha tomado lugar de una vez y para siempre. Una redención, un perdón, una salvación, una clemencia. Pero podemos venir una y otra vez, pues sabemos que Él es sumo sacerdote. Él purifica, Él santifica, hasta que todos sean tan limpios y purificados para así pararnos ante Él. No se preocupen, crean simplemente como dice la Escritura, y en especial para todos los que se quieran dejar bautizar hoy, crean en Jesucristo como vuestro Salvador personal. Crean en Él. Crean que Él por ustedes allá sufrió y murió. Cree que Él os amó y os regaló misericordia y los perdonó. Recíbanlo con fe en Jesucristo. A través de esa fe seréis justificados ante Dios. No intenten justificarse a ustedes mismos, sino que tomen la justificación divina y la sentencia divina de corazón y digan: Señor, yo soy culpable, yo soy un hombre pecador y tú eres santo. Yo no soy digno de que tú vengas a mí y que yo me acerque a ti. Acepten que somos aquello lo que la palabra de Dios dice, o sea, gente culpable a través de transgresiones, ya apartados de Dios, nacimos así en este mundo, pero después en Cristo, con Dios, fuimos reconciliados. Tomen esa reconciliación por la fe en la obra culminada de la redención en la cruz en Gólgata. Y el que cree así y recibe y toma a Jesucristo de corazón, para él es válido la palabra de nuestro Señor de Marcos 16, versos 16 y 17. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes creen y porque creen se dejan bautizar con la certeza de que a través de la sangre del Cordero vuestros pecados han sido quitados, vuestras culpas han sido perdonadas. El bautizo es para perdón de los pecados, o sea que ustedes creen que ya vuestros pecados han sido perdonados y por eso ustedes se dejan bautizar. Ya habéis muerto con Cristo y así os habéis dejado sepultar con Él para resucitar con Él por una nueva vida y andar en ella. Eso significa el bautismo según Romanos 6. Quiere el Dios Todopoderoso ser misericordioso con nosotros en estos días y también esta hora, que nosotros todos hayamos recibido nuevas fuerzas de creer al Señor y confiar en Él. Pues yo les digo, así está escrito: el que pone su confianza en Él no será avergonzado. El que pone su confianza en Él será justificado. El que cree en Él será salvo. Hoy queremos creer en Él de todo corazón y confiar en Él. Él lo hará bien. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias de que todavía estamos en tiempo de gracia, que todavía tú salvas y perdonas y regalas gracia y permite que sea dada salvación. Pero gracias te damos por la sangre derramada en Gólgata. Gracias por la redención a través de la sangre del Cordero. Gracias por el perdón, por la paz con Dios, por la vida eterna, por el reposo que encuentran nuestras almas en ti. Oh, fiel Dios, bendice a todos los que han tomado sus decisiones. Pero bendícenos a todos nosotros, los cuales nuevamente hemos tomado la decisión de pararnos por ti y dejar atrás toda tibieza y toda indolencia y ser fogosos en el Espíritu, preparados para servir al Señor. Oh, fiel Dios, que este día no pase sin que el cielo se abra y el Espíritu Santo, como en aquel entonces al principio, venga sobre nosotros, porque tú no haces ninguna diferencia. Para ti no hay ninguna acepción de personas. Una vez más te damos las gracias por tu palabra, por tu sangre y por tu espíritu, pues tres son los que dan testimonio. Aleluya. 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 Fiel Señor, tú estás cerca de nosotros. Tú eres amoroso. Tú eres maravilloso. Quiera tu paz, que es mayor que todo razonamiento humano, gobernar nuestros corazones y sentidos y mantenernos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.